Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
A una franja electoral. Muy bien, y estamos con el señor Sergio Zuni, candidato a diputado por Lima por el Partido Morado con el número 25. Él es médico veterinario y se dedica, me ha dicho, no a animales menores, sino más bien a animales de consumo humano. Esa es su especialidad. Médico veterinario en San Marcos, está dedicado a la política también, y es una cosa bastante extraña. Gracias por estar con nosotros, porque yo veía que usted tiene muchos años con su propia empresa, usted es un empresario dedicado en UNRL al asesoramiento de empresas en materia veterinaria, básicamente me ha dicho piscicultura y cualquier otra rama. ¿Cómo así entra a la política? ¿Cómo así se afilia al Partido Morado?
Bueno, en primer lugar quiero saludarte personalmente, saludar a tus seguidores y agradecerte que generes espacio como este, porque necesitamos que los ciudadanos estén más informados para que tomen una correcta decisión en las siguientes elecciones, en cualquier proceso electoral.
¿Cómo se vincula la política?
A ver, yo soy veterinario egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y la facultad de veterinaria, podríamos decir que es la facultad más apolítica de todas.
Eso es lo que le iba a decir, sí. Es bien raro.
Es una facultad aislada, que está separada del campus, entonces relativamente casi no se habla de política, temas internos. Pero desde ese momento sí, con algunos compañeros siempre conversábamos y siempre tomábamos posición sobre los diferentes temas. Te hablo del año 2000, la caída de Fujimori, estuvimos presentes allí en lo que era los cuatro suyos. Posteriormente, cuando se han ido dando etapas complicadas para el país, como por ejemplo las elecciones, las marchas no a Keiko, el merinazo en el 2020, siempre hemos estado ahí. Yo siempre he tenido un interés en participar, pero debido a veces la familia, no se da tiempo. En esta etapa de mi vida, mi familia ya está muy bien encaminada. Tengo una hija mayor que también estudia en San Marcos, comunicaciones.
Ya, y usted creyó que ya era el momento.
Y sí.
¿Cuándo se afilió al Partido Morado?
El año 2021.
El año 2021. O sea, usted participó en esa campaña, pero no como activista, digamos.
No.
No, después de la campaña.
Yo siempre he tenido alguna cercanía o participación en diferentes procesos electorales, pero más apoyando a algún candidato porque me parecía que era la mejor opción, claro, dentro de...
¿Y el del año 2021 quién apoyó?
El 2021 simpatizaba con la candidatura de Julio Guzmán y el Partido Morado, pero no llegaste a tener participación activa. Cuando terminó ese proceso electoral, con no los mejores resultados del partido.
No, un desastre.
Recién en ese momento fue que decidí incorporarme.
¿Usted se incorpora cuando el partido pierde?
Sí.
¿Por qué?
Porque revisando los principios, el ideario, me sentí plenamente identificado con ello. O sea, yo podría decir que era un morado sin estar ahí.
Claro, es que si uno lee lo que dice el ideario del Partido Morado, sí, más o menos mucha gente se puede identificar, porque es muy centrista, ¿no?
Claro.
Y el espectro político, el centro siempre es el lugar más amplio. Pero, se mete a un partido que estaba francamente de capa caída, porque venían de una muy mala experiencia en el Congreso Corto, donde la bancada se divide, se pelea, y finalmente muchos se van del partido, y finalmente todos los que han entrado con voto popular al Partido Morado, se fueron salvo el señor Sagasti. Todos los demás se fueron. Entonces, es raro que una persona, ¿no?, usted relativamente joven, con ganas de hacer algo por su país, se meta a ese partido.
Es que no es que participé por, digamos, seguir un líder o un caudillo, fue por sentía identificado. Pero además de eso, fue mi primera participación activa en un partido, pero conocí a la gente de adentro y encontré bastante interés, al igual que el mío, en querer hacer las cosas bien. Y a propósito de lo que señalas, de esta pérdida de personas dentro del partido que se han ido yendo de una manera u otra, o sea, yo creo que ese es hemos pasado por un proceso de maduración del partido, algo que no se ve en esos espacios. El Partido Morado es un partido sin dueños. Hemos pasado por transiciones democráticas internas que nos han hecho movernos entre una y otra presidencia.
Ajá.
Respetando.
Pero si perdieran la inscripción, yo creo que no lo resucitan.
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Necesita como un millón de firmas?
La primera vez se hizo. Sí. Fue el único partido que lo hizo, porque el otro lo hizo con un proceso irregular.
El otro es Podemos.
El otro es Podemos. No, bueno, se le dijo el nombre. Pero Podemos lo hizo y es algo que definitivamente no se hizo de la mejor manera.
Legislación. Si usted va a diputado, tiene que tener capacidad de propuesta legislativa. ¿Qué cosa quiere legislar?
Bueno, tenemos propuestas tanto para mi rubro, lo que es bienestar animal y defensa de los derechos de los animales, como también para temas de política general.
¿La esterilización tiene que ser obligatoria?
La esterilización de mascotas, más que obligatoria, debería ser impulsada por el Estado.
Ah, ya.
Existe una norma.
Un tema de esterilización forzada para animales domésticos. No.
No va por ahí, porque bueno, finalmente las personas somos las que tomamos las decisiones sobre esto, pero el punto es de que el Estado tiene que tomar un rol activo, no solo por una situación de bienestar animal, sino por una situación de que esa proliferación de animales sin control pone en riesgo nuestra salud, la salud de las personas. Yo provengo de un distrito periférico de Lima, Villa María del Triunfo.
Usted fue candidato, además.
Fui candidato.
Candidato a alcalde.
Alcalde de Villa María del Triunfo.
No le fue muy bien tampoco.
Yo diría que me fue muy bien.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Porque en ese momento recién me había afiliado al partido, tenía mi primer año. Dentro de la base, los militantes dijeron, ¿sabes qué, Sergio? Tú podrías ser nuestro candidato. Y ahí estuvimos presentes. Hicimos una campaña bastante austera. O sea, yo le digo, el presupuesto para esa campaña fue menos de la mitad de la cuota que le pedían a los regidores de otros partidos.
Ya.
O sea, y aún así tuvimos una cantidad de votos.
Esterilizaron perritos por todas partes.
No, fue básicamente, en ese caso fue una campaña de difusión, contacto. Era ir agrupaciones por agrupaciones. Yo había tenido experiencia previa como dirigente vecinal en mi barrio.
Ahora, a pesar de que usted está en la asesoría veterinaria de, digamos, industrial de alto nivel, a la gente le caen muy bien los perritos y los gatitos. La gente adora sus mascotas. Usted está utilizando... Hay un partido que es el partido de los perritos, venceremos. Sí. ¿Ya? Que la verdad no me convence demasiado que sí sean el partido de los perritos. ¿Usted está utilizando los perritos para su campaña?
A ver, aquí hay dos puntos. Uno, de que las propuestas que tenga una organización política seria para bienestar animal no son una lista de buenos deseos. Tienen que venir correctamente sustentadas. Que no es el caso en el partido que usted menciona.
No.
O sea, es diferente hablar con necesitamos hacer esto, por esto y por esto, y así.
¿Y cuánto cuesta?
¿Y cuánto cuesta? Con presupuestos y números, los cuales en estos temas están incluidos en nuestro plan de gobierno puntualizado, cantidades y de dónde provienen los fondos para hacer ese tipo de propuestas. Y y el otro punto es que, mi quehacer diario, mi trabajo, me permite liberar bastantes tiempos. Porque como manejamos cierto tipo de actividades, entonces eso me ha permitido, en el caso de mi distrito, que trabajar bastante con activistas de protección de los derechos de los animales, rescatistas, que me piden a veces ayuda, asesoría, y ahí lo trabajamos. Estamos haciendo bastante trabajo en campo, reconociendo, haciendo algunos casos de campañas.
En su rubro, ¿qué legislación se necesita?
A ver... primero, se tendría que... Hay dos leyes principales que existen, la ley de bienestar animal y la ley cuatro patas, que es para esterilizaciones. La ley cuatro patas inició bien, fue una propuesta del Partido Morado, de la UNDE, lo que se prosiguió con su reglamentación, lo cual ya se puso un poco más flojo, por así decirlo, y cuando llegó al Ministerio de Salud se desnaturalizó.
¿Por qué?
Porque el Ministerio de Salud emitió una directiva
¿ya?
para regular ese procedimiento, pero esta directiva está dirigida principalmente a lo que es control de esterilizaciones de propietarios, ¿ya? de personas, no a los animales de calle, que es el problema.
Claro.
Y si vemos los municipios que han llegado a tener algún grado de formalización, injerencia y formando clínicas veterinarias, municipales, son distritos como, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, La Molina, que no tienen ese problema. Claro. Y los pocos que hicieron algún atisbo de querer solucionarlo, Ate, me parece que Puente Piedra, Lurín, se vieron bloqueados con esta directiva. ¿Por qué? Porque ponía situaciones y formalidades irreales. Una cosa puntual, decía que los procedimientos debían ser realizados solamente con cirugía y anestesia inhalatoria. Lo cual ni siquiera las veterinarias particulares la manejan en su totalidad. O sea, se negaban a usar la anestesia inyectable, que es un procedimiento que se maneja a nivel mundial para ese tipo de procedimientos. Son procedimientos de rutina, cirugías básicas. Entonces, esas limitaciones han hecho que hasta los mismos municipios dejen de hacer esas actividades. Y lo que se está realizando es básicamente acción heroica de los activistas y las personas interesadas en apoyar a los animales.
¿Qué tan grave es el problema?
Es muy severo. No existe una estadística seria. Yeah. Pero para aquellos que vivimos en un distrito popular, claro, de periferia, claro, o sea, ir por la calle, cuadra por cuadra, es caminar y encontrar animales abandonados, animales en mal estado, animales que al estar en esa situación de calle contaminan la vía pública. Y eso que se seca y se deseca son lo que respiran nuestros niños. Tampoco se tiene estadísticas, por ejemplo, de lo que es la repercusión de las enfermedades zoonóticas
en seres humanos.
O sea, es un problema que estamos dejando de lado. Hablar de bienestar animal no solamente es por ellos, es por nosotros
mismos. No, claro, porque los animales son portadores de
múltiples enfermedades.
De los vectores que contagian a los seres humanos.
Correcto.
Bueno, pero ¿no le parece que usted debería estar mejor en el Ministerio de Salud, digamos, que en el Parlamento?
Podría ser, pero yo creo que quizás es una etapa posterior, me parece. Yeah. En ese momento yo considero de que, a ver, no es por hablar, pero tenemos muchos abogados, economistas, y fíjese cómo están produciéndose leyes que a veces solamente están en el papel y no se llegan a ejecutar. Las leyes que tienen que emitirse tienen que ser leyes que hagan, que sean ejecutables, que conozcan la realidad. Y ese es un principio de la formación de un profesional de salud. Un profesional de salud identifica un problema, procede a buscar evidencias para poder plantear tratamientos y soluciones y prevención a futuro. Claro. Y yo creo que eso es necesario en nuestro Congreso.
El método lo tiene, estoy seguro que sí. Vamos con una pregunta, por favor. ¿Cómo haría para mejorar la infraestructura de las facultades veterinarias y el resto de las facultades de las universidades nacionales? Pero él no puede, no tiene iniciativa de gasto.
Bueno, no tenemos iniciativa de gasto, pero yo creo que eso podría ir por reempoderar la SUNEDU. Esa,
claro,
que es una propuesta de nuestro partido.
Es el único partido que quiere reempoderar la SUNEDU.
La SUNEDU tiene que ser un mecanismo para poder establecer estándares mínimos para que las universidades progresivamente comiencen a brindar una educación de calidad. Vemos que existen, se descartó muchas, pero aún existen universidades que no reúnen los requisitos básicos y aún están haciendo.
Y lo más grave es que no se ha invertido. Desde que el Estado peruano dijo, bueno, vamos a licenciar a todas las universidades públicas e invirtió la cantidad que invirtió, no se ha vuelto a hacer una inversión de ese tamaño. ¿Ya? Y eso ya han pasado 5 años. Y van a pasar 5 más. Y no, si no se hace la inversión constante, continua, todo va a entrar en una decadencia espantosa.
O sea, yo creo que tenemos que recuperar, empoderar a SUNEDU para que en forma autónoma pueda acreditar y fiscalizar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad para la educación superior. La educación es el único mecanismo, creo que es el único real, de movilización social. Claro. No podemos crecer como sociedad si no tenemos una
educación de calidad. Pero mire, a la mayoría de partidos no le importa y lamentablemente la calidad de la educación universitaria peruana nuevamente está entrando en decadencia.
Es correcto.
Después de un pico en que se trató una política pública que debía durar 20, 30 años, no duró ni 5 o 6, y lamentablemente ahorita lo que tenemos es una situación decadente.
Tenemos que ir en ese camino, y yo me iría un poco más allá. Yo plantearía, es un tema que lo estamos recién revisando también con los compañeros candidatos del partido, yo plantearía que este tipo de acreditaciones se den no solamente a nivel de universidades, inclusive a nivel de colegios, porque ese mismo fenómeno de universidades que no brindan una educación de calidad también se da en colegios particulares que se están volviendo ofertas.
Discúlpeme, pero los colegios públicos también.
Los colegios públicos tienen que ser mejorados porque, bueno, tienen que. A veces no reúnen los requisitos, hay un tema ahí con.
No reúnen ni la infraestructura.
Eso necesita inversión del Estado. Pero aparte, los colegios particulares, o sea, a los que vivimos de cono, tenemos a veces que acceder a colegios particulares porque es una mejor opción, pero aún así son muchos colegios que no reúnen con características básicas.
Básicas.
Y eso tenemos que establecerlo de alguna manera.
Esa es fiscalización del Ministerio de Educación, no es Congreso.
Si bien una función de Congreso también es de los congresistas es fiscalizar, yo tengo claro que es legislación, pero también es que establecer el marco normativo para poder ver qué estándares mínimos deberían cumplir.
Muy bien, muchísimas gracias, buena suerte. Ha sido el señor Sergio Zuni, candidato a diputado de Lima por el Partido Morado, por el número 25.
Antes de terminar, quería invitar a tus seguidores, invitar al público en general a que revisen las propuestas del Partido Morado, revisen las propuestas de Mesías Guevara. Tenemos un candidato limpio, con experiencia y en gestión, y que no tiene ninguna denuncia, como dice su lema, manos limpias. En el Partido Morado nos hemos tomado la molestia, más que la molestia, nos hemos tomado en serio el trabajo de presentar candidatos. Diversas, como algunos días mencionaste, y cada uno siempre con una especialidad en un tema puntual. Necesitamos que los partidos políticos mejoren la oferta. Y bueno, esperemos de que tus seguidores puedan ver y nos tomen como una opción viable.
Nos tenemos que ir, pues tenemos dos invitados más. Pausa y volvemos.
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una realidad clave. Impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo.
Nuestro siguiente candidato es el señor Yeltsin Humbo, candidato a diputado de Lambayeque con el número 1. Es un candidato que viene de fuera de Lima. Y es importante que vengan, siempre tratamos de recibirlos y es complejo para ellos poder venir hasta acá. El señor Humbo tiene muchas cualidades muy diversas, yo me estaba riendo un poco con él, porque es bachiller en ciencia política por la Universidad de Pedro Ruiz Gallo, pero además es chef profesional y además trabaja en la llantería Humbo y además es político. O sea, ¿cómo se puede hacer tantas cosas a la vez? Usted cocina riquísimo, cambia llantas, habla de política y además ha trabajado en varios lugares ya desde el Estado, ¿no? Ha sido asistente en la municipalidad de Reque y ha sido gerente general de un grupo empresarial dedicado a estrategia política mientras cocina. A ver, cuéntenos, señor Humbo, ¿a cuál de esas actividades le da más tiempo usted?
Mucho gusto. Primero agradezco a Dios por el espacio, agradezco a usted por permitirme la entrevista a una persona que realmente admiro y luego agradezco a Lambayeque por creer que la juventud sí puede. Por supuesto, hay que priorizar en estos tiempos y mi carrera a la que yo me he enfocado es ciencia política. Ciencia política es lo que a mí me gusta, lo que me mueve, lo que era incluso desde pequeño, porque yo estudié en un colegio rural. Y desde allí empecé a empoderar mi colegio, a representarlo, no solamente en el distrito, sino también en la provincia, en la región. Y me di cuenta.
¿Cuántos años tiene ahora?
Suelo decir una palabra un poco coloquial. Los 30 me soplan en la nuca. Entonces yo corro y ya estamos por ahí.
Pero 29 años y ha hecho todo esto.
Sí. A ver. Hemos sido formados desde abajo. Yo vengo desde un asentamiento humano y, bueno, conozco esa realidad. Entonces, para ser profesional, por ejemplo, yo tenía que cocinar y posteriormente pues pagar mis estudios. Entonces, claro, eso es parte de. Y como negocio familiar hay un taller.
Claro.
Entonces, yo me desenvuelvo bien en ese taller porque muchas veces también hay carencia, ¿no? Entonces, ahí aprendo, he aprendido, entonces me desenvuelvo en todo
lo que se usted puede cambiarle la llanta a todo el Congreso, les cocina riquísimo.
Exactamente.
Exactamente, y después discute de estrategia política.
Por supuesto, lo que a mí me gusta es llegar a los asentamientos humanos donde hay comedores populares y preparar con las madres, pero no preparar una comida cualquiera. Siempre he dicho que, por ejemplo, la anemia, la desnutrición, es algo que tenemos que tomar en cuenta y no se toma en cuenta. En la zona altoandina de Lambayeque, el 45% de los niños tienen anemia. Entonces, nosotros no debemos dejar pasar eso, que pase desapercibido nosotros para...
¿Y qué les prepara para la anemia?
El higadito.
Claro.
Eso es tradicional y tiene que empoderarse no solamente con una política, sino tiene que haber un nutricionista, no solo
una
en los colegios.
Una vez por semana, hígado para todos
por
los
supuesto.
Niños.
Por supuesto. Los niños que tienen...
Y sangrecita.
Ah, por supuesto. Y eso es rico. Se puede preparar de diferentes formas. Entonces, no solo los niños van a decir no a eso, sino también lo van a tener apetitoso. Entonces, van a tener la facilidad de poder nutrirse bien y ser más adelante personas de bien, pensantes y, por supuesto, aportar a su
¿cómo
país.
Termina usted en Ahora Nación?
Bueno, yo vengo siguiendo al doctor Alfonso López Chao y en las marchas que se dieron finales del 2022 conocí lo que él hizo. Y, por supuesto, yo también he sido parte de esta...
¿Usted vino como universitario de Lambayeque a Lima?
No, ya había egresado. Yo egresado en el 2021.
Ya, perfecto. Entonces, ve todo esto y dice, me uno a las marchas en Lima.
Por supuesto. Siempre he sentido el clamor del pueblo. Entonces, yo siempre he salido a las calles porque sé que si no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Entonces, como joven, yo siento la necesidad de que debemos tomar la palabra, la palestra, salir a las calles y hacer que nuestros derechos se cumplan, porque de otra forma...
¿Dónde vive actualmente? ¿En Chiclayo?
Sí, vivo en La Victoria.
En Chiclayo, y en esa zona usted ya tiene la base de Ahora Nación, usted es el diputado número uno, o sea que lo han, digamos, reconocido sus paisanos.
Exactamente. Soy fundador del partido allá en Lambayeque.
Ah, ok. Siempre, usted es el responsable de la base de Lambayeque.
Exactamente. Siempre hemos dicho que la juventud sí puede. Hay muchas personas que no creen en los jóvenes. Entonces, estamos aquí para demostrar que sí podemos. No solamente en poder correr, sino también en formar.
Yo no sé cómo puede tantas cosas a la vez, ¿eh? La verdad. Porque está todo esto lo he sacado de su biografía. Además, trabaja con los papás en el taller, cocina y además tiene una empresa de estrategia política, pero ¿quiénes son sus clientes?
Nosotros cuando egresamos de la Universidad Nacional siempre sucede, no solamente en mí. Egresamos y nos damos contra la pared, no encontramos espacio, no hay trabajo. Entonces, si no hay trabajo, lo hacemos al trabajo. Entonces, nosotros formamos una consultoría con un grupo de compañeros, entonces empezamos a buscar los espacios, dónde asesorar, qué asesorar, y principalmente fueron... Los políticos, por supuesto, porque se fundó por ahí por el 2022, cuando nosotros estábamos en la cancha de la política para las elecciones regionales y municipales.
Exactamente. Entonces, ahí, ¿a quién asesora? ¿A los de APP?
No, exactamente, no. Porque no compatibilizamos en primer momento con partidos tradicionales y los políticos que están ahora, pero sí hemos llegado a los lugares donde... casi no llega la asesoría. La política tiene que profesionalizarse. Hemos llegado, por ejemplo, a la zona altondina de Piura, en
Frías,
por ejemplo, Chulucanas, Morropón, y también fuimos a Cajamarca, en Cutervo, Santo Domingo de la Capilla. Entonces, nosotros a partir de ahí hemos tomado en cuenta que la política sí es bueno profesionalizarla porque los políticos tienen que ser no empíricos, no tienen que ser personas que están aprendiendo, tienen que ser profesionales en todo caso.
¿Qué haría usted si llega a la Cámara de Diputados por su región? Porque usted va a ser un diputado regional.
Exactamente. Primero, entiendo que los jóvenes somos el presente y eso no hay que negarlo. Quizá coincidamos. Excelente. Hemos coincidido, por ejemplo, que cuando no hay trabajo, cuando nosotros egresamos, muchos jóvenes se quedan y toman rumbos diferentes y se ponen a hacer otros servicios. ¿Qué pasa? Que yo cuando estaba trabajando en municipalidades me he dado cuenta que hay cientos de personas en la planilla. Y yo he visto que cuando un joven es al menos practicante, hace el doble, el triple de las personas que han estado ahí. Uh-huh. ¿Por qué no destinar al menos 5% de la cantidad de esos trabajadores para los jóvenes que recién egresan?
¿Cuota?
La cuota de 5% o 10%. Esa cuota, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué necesitamos? Experiencia.
Pero todos somos iguales. O sea, ¿por qué no hacemos una cuota para mayores de 60 años? Yo tengo 62. Tampoco nos dan trabajo en ninguna parte, ¿ah?
Yo entiendo, pero para ello,
mire. Entonces, si usted dice, ya, cuota para los discapacitados, cuota para las mujeres, cuota para los jóvenes, cuota para los mayores, cuota... Al final, se te fue toda la planilla.
Se llena de cuotas.
Claro, eso no funciona, pues.
Sí funciona, porque los que son mayores... Voy a discrepar en esta parte con la gente mayor, han tenido la oportunidad. Nosotros no tenemos la oportunidad. Lo que queremos es un año de oportunidad y suficiente. Ahí despega el joven. Y no solo en una municipalidad, en diferentes instituciones. Se puede, es viable. Lo hemos visto con el equipo técnico, entonces consideramos que eso. Pero no solamente ahí. Los jóvenes los CEPRO, los CEBA, por ejemplo. Tenemos que potenciar la educación básica alternativa con horarios accesibles, fines de semana, uh-huh, en las noches, para que las personas que no han tenido acceso a educación cuando tuvieron su momento, pues tengan acceso en este momento, ¿no? Y por lo otro, mire, en Lambayeque hay una calle que se llama Bolognesi, Avenida, y hay un colegio emblemático de Lambayeque que se llama Labarte. Si usted le pone el dedo, se cae. Y este es emblema. No lo quieren construir o reconstruir porque dicen que es patrimonio cultural. Pero no me da frutos, no me da resultados. Lo que yo quiero es que ese colegio es emblema y es politécnico. Los chicos tienen que salir sabiendo una profesión o, bueno, un oficio para que se dediquen a algo si es que no tienen oportunidades de ingresar a una universidad privada o pública, uh-huh, o algo parecido. Y no solamente eso, el Carváez, el Colegio San José, que son emblemas.
Pero eso es muy bonito, pero eso no le toca al diputado.
Exactamente. Siempre
¿qué hacemos?
Pero podemos impulsarlo.
No.
Podemos gestionar. No. Mire, siempre hemos dicho que, por ejemplo, la gestión...
Lo hacen sus paisanos en este Congreso. Ese es el problema de la corrupción, pues.
Mire, hemos dicho que la gestión no es en cuatro paredes.
No, es que eso es para... Si usted lo elige en ministro de Educación, perfecto. Usted se pone a hacer colegios por todo el Perú. Y para los de Lambayeque primero. Pero si usted es diputado, usted no puede hacer un colegio.
Exactamente. Me retracto,
con mucha pena,
me
pero
retracto
no puede.
Respecto a hacer colegios. Yo no he dicho para hacer colegios. Pero bueno, lo que quiero es, por ejemplo, decir que mientras nosotros estemos gobernando, tenemos que impulsar. He visto que la gestión se hace allá afuera, donde está la necesidad. Se impulsa, se ayuda a gestionar, por ejemplo, a algunas personas. Mire, yo soy presidente de la asociación de mi pueblo del asentamiento humano y, por ejemplo, para ayudar a gestionar el agua, que no hay agua ahí.
Ahí sí.
Me ponen un pare, entonces...
No, si pero usted se va al Ministerio de Vivienda o a la Gobernación Regional.
No me ayuda.
Ya, ok, pero es ahí. Pero usted no se va a buscar un congresista para que lo lleve de la mano. Porque después el contratista se pone de acuerdo con el alcalde y con el congresista. Y esa es la fuente de toda la corrupción del Perú.
No lo busco al congresista, lo busco a la persona que está coordinando y sabe cómo coordinar.
No, no, y que es la persona que es la que el Estado le ha dado la función de hacer esa obra.
Exactamente.
No.
Mire, eso es lo que nosotros nos
tenemos una pregunta del público.
Ok.
Una pregunta del público. A ver, ¿qué podría hacer o gestionar para el cambio del alcantarillado que se tuvo que haberse cambiado hace 40 años en Chiclayo, que se hunde? Justo hoy está lloviendo desde la madrugada.
Exactamente, está que llueve y nosotros nos hemos dado cuenta que los ríos, por ejemplo, Saña, los ríos de la Leche, del Valle Chancay, se están que se salen. Nosotros no, como dice usted, no tenemos capacidad de gasto, pero sí se puede impulsar, ayudar, y, no sé, y incidir en las personas que tienen esa capacidad para que se hagan los diques. Y no se hagan solamente para este año, se hagan para todos los años.
Es que el problema es que, de nuevo, usted estudió ciencia política, la separación de poderes hace que las personas que elijamos no pueden hacerlo todo.
Exactamente.
Usted no puede hacer nada en el río Jequetepeque, ni en Saña, ni en La Leche. No puede hacer un puente, no puede hacer un muro contención. No puede hacer nada de eso. Es terrible, pero es así. Ahora, el señor López Chao sí, si lo eligen presidente.
Por supuesto.
¿Ya? Por supuesto, sí es que lo eligen presidente. Pero usted no.
Dios quiere que sí. Mire, respecto a la pregunta, hay un proyecto que sí se ha gestionado y que está ahí y que le dan vueltas y vueltas y vueltas. Entonces nosotros tenemos que también ayudarles ahí a que se gestione, que se aperture. Tenemos la oportunidad de elegir al doctor Alfonso López Chao para que lo haga, para que nosotros también impulsarlo y con mayoría en el Congreso ayudarlo. Porque él lo dijo, no podemos ser un presidente maniatado. Tenemos que tener eso. Entonces, de ese modo, sí nosotros podemos ayudarles para que Chiclayo no se inunde. Ahorita que está que llueve, no solo en Chiclayo, estamos como si fuéramos, digamos, en Venecia. Casi parecido, pero Venecia es turístico, Chiclayo ya no se vuelve turístico.
No, que va a ser turístico, es el terror.
Exactamente.
Lamentablemente nos tenemos que ir, ha sido un gusto, le deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Los jóvenes traen mucha alegría y mucha esperanza al país, así que yo espero que muchos jóvenes lleguen al poder y que puedan cumplir la misión que el país les está dando.
Me gusta que, por ejemplo, se tome en cuenta dentro de nuestro partido, de nuestro plan, el tema agrícola, porque Lambayeque es totalmente agrícola.
Totalmente.
Y nosotros de ahí nos abastecemos. Que nuestros hermanos de Lambayeque no queden desapercibidos y tengan espacios, tengan acceso al crédito. Existe el Banco Agrario, pero tienen que gestionarse de manera
adecuada. ¿Usted cree que los lambayecanos pueden pasar desapercibidos? Nunca. Eso no va a ocurrir.
Somos la conglomeración de diferentes regiones, pero no se le ha dado el valor suficiente para que Lambayeque sea siendo el sólido norte como siempre lo ha sido. Entonces, estamos aquí para que eso vuelva a suceder, pues, y nos ayude.
Me contaría que el sólido norte era aprista.
Ahora ya no es así.
Más le vale. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con la invitada final. Y nuestra siguiente invitada es la señora Jimena Guevara, candidata a diputada de Lima, con el número 12 por el Partido del Buen Gobierno. La señora Guevara es psicóloga, esta también es una biografía especial, psicóloga por la UPC y ha seguido una maestría en ciencia política en la Universidad Católica y ha dedicado los últimos años de su vida a ser gestora parlamentaria, coordinación parlamentaria en PCM, varios años, del 2023 al 2025, y luego coordinadora parlamentaria del Ministerio de Educación. Así que conoce el Parlamento, lo conoce, pero ¿qué hace una psicóloga haciendo coordinación parlamentaria?
Bueno, ¿qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Antes que nada, agradecer el espacio y también, como no, un saludo a las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, en efecto, puede que suene raro que una psicóloga se meta en temas parlamentarios, pero en realidad el quehacer político es algo en lo que cualquier profesional puede verse inmerso. Eso para empezar. No.
Y vaya que se necesita atender la salud mental. Sí. Pero, bromas aparte, ¿qué primó, digamos, su pregrado fue psicología?
Sí.
Y su posgrado, ciencia política. ¿Qué prima hoy? ¿Ciencia política?
Totalmente, la política. En realidad, yo desde la universidad he tenido una vocación pública muy fuerte. Como universitaria he tenido columnas de opinión a los 19, 20, 22 años, he tenido un canal de entrevistas también a diferentes políticos jóvenes a nivel de la región latinoamericana. Las publicaciones de investigación que he tenido siempre han concluido en la necesidad de políticas públicas y la verdad que también vengo de una familia, sobre todo paterna, muy vinculada a la política. Entonces, la política está cerca de mí desde pequeña.
Ha sido parte de su vida. ¿Por qué está en el Partido del Buen Gobierno?
Bueno, por varios motivos. No solamente porque tenemos realmente al candidato más preparado, con mayor experiencia, sino porque, sobre todo en Jorge Nieto, he encontrado la posibilidad de un personaje con auténticas convicciones democráticas, lo cual es algo muy importante el día de hoy. Y lo digo porque tenemos candidatos que cuando pierden, gritan fraude, que cuando ganan, traicionan la voluntad popular o se dedican a robar. Que cuando alguien piensa distinto, lo insultan, o como ha sido en tu caso, lamentablemente, Rosa María, pues le llaman asesino, ¿no? Entonces, una persona o un candidato evidentemente no va a salir a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no creo en la democracia. Pero no se trata de solamente eso, sino de que el partido y quien dirige ese partido enalce los valores democráticos.
Ahora, ¿cómo ha estado en PCM el 2023, 2024, 2025, con Dina Boluarte en el poder y con una situación tan lamentable, por decirlo menos, 50 muertos para arrancar?
Totalmente.
¿Cómo terminó ahí?
Bueno, yo he sido siempre una orden de servicio, he sido finalmente un apoyo como una locadora de servicios, no he sido una funcionaria pública.
No, evidentemente no tiene responsabilidad política,
no tengo
obviamente.
No responsabilidad política y tampoco responsabilidad a nivel de funcionaria pública. Terminé ahí, la verdad que por coincidencias de la vida, que la verdad yo discrepo con muchas de las acciones que se han llevado durante el gobierno de la señora Boluarte, pero que mal que bien la constante crisis me ha llevado a mí a conocer mucho sobre el procedimiento parlamentario, finalmente.
No, pero es que si el Parlamento está gobernando,
sí.
Y si Dina Boluarte concluíamos que no gobernó, sino que gobernó el Parlamento, una coordinadora parlamentaria en realidad ya es... no sé, una tautología, ya es, 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 el, Es el Congreso el que gobierna, sí. ¿O me equivoco? ¿En su experiencia usted vio eso?
Bueno, en mi experiencia mis funciones propiamente estaban más que todo dirigidas a, por ejemplo, la coordinación de mesas de trabajo, al seguimiento de proyectos de ley, a de repente cuestiones más institucionales, ¿no? Okay. Ahora, finalmente, lo institucional siempre prevalece, ¿no? Si es que hay una reunión entre, no sé, un funcionario de un ministerio y un congresista, eso igual se tiene que dar en todos los gobiernos, ¿no? No,
eso sí, claro. Pero a lo que voy es, se han aprobado sistemáticamente, sí, leyes,
claro,
que han demolido el Estado, exacto, de Derecho en el Perú, y leyes que han sido promulgadas por Dina Boluarte.
Claro, porque finalmente para observar una autógrafa se requiere cuando menos una bancada. Entonces, ¿qué sentido?
No, no, no se requiere una bancada.
Para observar,
para que defienda.
Claro.
Ella no tenía bancada, exacto, no tenía nada.
No tenía fuerza política para finalmente.
Pero por lo menos la mandas observada. Nunca observó.
Sí.
O sea, todas las leyes pro crimen,
sí,
se sacaron sin observación.
Sí, de hecho que sí. Sí, y de hecho una de nuestras propuestas es justamente derogar las leyes pro crimen, porque lamentablemente el día de hoy eso está beneficiando más a los delincuentes que al ciudadano. Asimismo, bueno, habrá que legislar en los vacíos que eso deje, pero tenemos una serie de propuestas. Yo personalmente también estoy llevando un paquete que he denominado Ciudadano Jefe del Congreso.
Sí, he visto varias cosas. Quiere una reforma de la institución del Congreso,
sí,
lo cual está muy bien.
Sí.
Quiere sacar adelante el tema de beca 18.
Sí, también.
Que es muy importante, y tiene un paquete de salud mental que me,
sí,
parece
también
muy importante. ¿Qué haría usted con la educación sexual integral?
Bueno, hay que restituirla.
Hay que derogar la ley de la señora.
Claro, hay que restituirla completamente. Hay casos evidenciados de manera científica donde en pueblos indígenas y en pueblos amazónicos donde se ha aplicado la ESI, el nivel de ya sea de embarazos adolescentes, de abusos sexuales, ha disminuido. Entonces, ¿cómo uno puede estar en contra de finalmente esa consecuencia?
Claro, lo que pasa es que esto no se sabe mucho, pero en algunos lugares del país se ha aplicado la educación sexual integral casi como piloto a contracorriente de lo que te venían diciendo desde el gobierno central, uh-huh, y ha tenido muy buenos resultados.
Exacto. Exacto, y eso está documentado, y justamente es labor tanto de nosotros como políticos, de la sociedad civil.
Pero por una cuestión religiosa, hay un grupo evangélico que decide, sí, que no hay educación sexual para las niñas del Perú, y se acabó.
Sí, pues en realidad
por
lo que
ley,
diría, sí, pues,
han prohibido la palabra género y han prohibido la educación sexual integral.
Sí.
Este Congreso.
Sí, claro, y más bien lo que debería primar acá es finalmente lo que señala la Constitución, que es un Estado laico. Ahora, yo quería comentar igual justo de este paquete que tengo de reformas que le he denominado Ciudadano Jefe del Congreso, porque además de lo que tú has mencionado, Rosa María, lo que ha habido esos últimos años es un avasallamiento del equilibrio de poderes y también del ciudadano como un actor político clave dentro de la democracia. Yo creo que tenemos que empoderar al ciudadano como un actor político, y por eso tengo 5 propuestas principales, que incluye la renovación por mitades a medio mandato, la revocatoria parlamentaria, la obligatoriedad de la rendición de cuentas del congresista a sus electores, la iniciativa legislativa ciudadana y además, por supuesto, que restituir el referéndum. Estas 5 cosas asegura que el ciudadano tenga mayor participación en la
democracia. Claro, esas 5 cosas nunca se van a aprobar en este Congreso. Y si el pueblo vota igual,
exacto,
jamás se van a aprobar. El problema es que, no sé si usted lo ve así, personajes tan interesantes como Jorge Nieto no aparecen en ninguna encuesta. Están, pero, desaparecidos. Porque parece que no hay un arraigo popular en la propuesta.
Bueno, hemos estado hasta, yo diría que con la juramentación del gabinete cerramos un ciclo de inestabilidad política, para variar, donde inevitablemente la atención ciudadana ha estado puesta en el Ejecutivo, en el gobierno y las movidas que iban a haber. Yo creo que con esa juramentación recién la campaña electoral va a empezar a calentar, y que recién tenemos que empezar a tomar con mayor seriedad las encuestas. Yo sí confío en que el ciudadano va a tomar a Jorge Nieto como una opción seria, y que vamos a subir y que vamos a ganar.
El sistema está diseñado actualmente para que una minoría elija a las autoridades.
Uh-huh.
O sea, y sobre todo al Congreso. Una minoría de minorías.
Sí.
Es decir, entre el ausentismo, el voto nulo y blanco, y que vas a perder tu voto porque no va a pasar la valla,
uh-huh,
se va a ir probablemente más de lo que sucedió en el año 2021.
Sí.
¿Cómo van a luchar contra eso haciendo actividad
política?
Yo creo
que eso es una problemática que acontece a todos. a los políticos, a los ciudadanos, al empresariado, a también los periodistas, a todos, porque finalmente el riesgo que tenemos es que la elección no asegure una legitimidad de origen al siguiente gobierno. Las elecciones están también pensadas no solamente en una alternancia de poder, sino en dar legitimidad a un gobierno. Y lo que corremos el riesgo es que, ya sea el ausentismo, el voto viciado, y justamente lo que mencionas, es que haya cuando menos la mitad de los electores que no sean representados. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que sumar esfuerzos absolutamente todos en que por favor los ciudadanos voten a conciencia este 12 de abril.
Bueno, que vayan a votar.
Primero exacto, que vayan a votar.
Y lo otro en salud mental es que yo estaba escuchando propuestas muy extrañas, usted también seguramente. Gente con buenas intenciones que dice todos los colegios tienen que tener un psicólogo o dos psicólogos, que es algo que está en la norma. Pero el problema es que no hay, pues. No hay el número de psicólogos suficientes en el Perú para poder poner uno
en cada
colegio, o dos, o tres, o cuatro, los que se necesitan. No hay suficientes. Igual con psiquiatras, ni se diga.
Claro.
¿Qué hacer desde el legislativo para mejorar las condiciones de atención en problemas de salud mental que en el Perú son muy extensos, sobre todo en depresión y ansiedad,
sí,
que
exacto.
es lo más diagnosticado?
Sí, de hecho yo he sido una de las personas que también aborda el tema de un psicólogo por colegio, pero en efecto decir, bueno, de acá a 6 meses hay que poner un psicólogo por colegio, es irreal, eso es irreal. Lo que sí es cierto es que la ley lo que dice es que hay que hacerlo de forma progresiva. Entonces, yeah. la ley debe tomarse como un punto de inicio para empezar a poner psicólogos en los colegios. Evidentemente no llegaremos a uno por colegio en el breve término, pero al menos tenemos un plazo o un punto de inicio. Eso creo que es lo fundamental ahora. Por otra parte, estábamos hablando del tema de justamente los diagnósticos de depresión, de ansiedad, y un dato que no es menor es que lamentablemente el suicidio el día de hoy es una de las principales causas de muerte en jóvenes.
Eso
es gravísimo, eso es algo que nunca ha sucedido antes. Entonces, por ejemplo, el día de hoy del presupuesto del MINSA solamente el 2% va a salud mental. Eso tiene que cambiarse, porque lo recomendado a nivel internacional es cuando menos el 5%. Y evidentemente hay que fortalecer los centros de salud mental comunitarios, hay que restituir el diagnóstico como función del psicólogo, que eso se nos quitó en el 2020 con una ley impulsada por el fujimorismo. Pero
¿se les quitó el diagnóstico?
Sí, claro.
¿Para dárselo a los médicos psiquiatras?
Médicos, es más, es médicos cirujanos y psiquiatras.
Y no psicólogos.
Y no psicólogos. Sí, para que... Es más, somos el único país en el mundo en el que el psicólogo no está facultado por ley para diagnosticar. Entonces, si es que somos...
¿No pueden prescribir?
No, prescribir eso sí no hay ningún problema.
Pero no pueden diagnosticar.
Pero no podemos diagnosticar una depresión. Un psicólogo clínico está en la absoluta posibilidad de diagnosticar una depresión. Y es más, que seamos el único país en el mundo que no lo puede hacer, da un indicio que quienes estamos mal somos nosotros, pues, ¿no?
¿Y eso lo hizo el fujimorismo?
Fue una ley impulsada por ellos... Entiendo que el día de hoy ya hay un consenso entre el colegio médico y el colegio de psicólogos, lo cual saludo, me parece algo muy bueno y habrá que impulsar justamente esa fórmula de consenso.
Pregunta al público, por favor. ¿Un sicario se puede resocializar? ¿Qué piensa hacer con respecto a las cárceles sobreprobadas y que estas sirven como nidos delincuenciales?
Uy. Uf, bueno. Cuando hablamos de las políticas de justicia se suele generalizar, pero yo creo que esa pregunta me la han hecho más que todo como psicóloga. Y como psicóloga yo sí no puedo generalizar. Yo sospecharía que ningún sicario puede ser resocializado, lo sospecharía. Sin embargo, evidentemente no es lo mismo un sicario que de repente ha empezado a los 12, 13 años y que tiene 40 años en esto, que un sicario que de repente lo ha hecho en una ocasión. Yo creo que obviamente todo delito es condenable, pero como psicóloga yo no puedo generalizar un diagnóstico, la verdad, no es profesional.
No es profesional.
No es profesional.
No, pero lo que sí es verdad es que nuestra Constitución señala que todo sí. ser humano es resocializable. Es decir, el Estado no se rinde con los seres humanos.
Sí, sí, eso es cierto.
No
eso
se rinde. Y el es el Estado, ¿no? Los seres humanos nos rendimos con los seres humanos, pero el Estado no se puede rendir con los seres humanos.
Sí, y de hecho, por eso justamente es lamentable que el día de hoy tengamos tantos candidatos poco serios que quieran proponer salirnos de la Corte Interamericana de Derechos, cuando eso va a demorar 2 años y van a querer dejar de trabajar 2 años.
2 o 4.
Sí, 2 con suerte. Claro. Y te apuesto que esos candidatos ni siquiera conocen el procedimiento a la interna del gobierno peruano que implica salirse de la Corte. Es algo muy complejo. Porque, por ejemplo, todos los ministerios tendrían que hacer un informe favorable, lo cual no va a suceder. Entonces, son políticas impracticables.
Muy bien. Tenemos una pregunta más del Super Chat. ¿Con qué grupos parlamentarios tuvo las relaciones más difíciles cuando fue coordinadora y más fácil para realizar su trabajo y por qué? ¿Cuál tiene los peores asesores?
Es una pregunta también tendenciosa, ojo. Es una pregunta tendenciosa porque finalmente mi labor ha sido institucional, ¿no? Esto va igual nuevamente por la parte de la relación política, que es algo que no ha recaído sobre mi persona ni con lo que he estado, digamos, muy
pero
cercana.
¿Pero no tuvo que hablar con asesores de bancadas?
Sí, pero para temas de coordinación, y en la coordinación no es que se vea mucho el intelecto finalmente, la coordinación es un tema administrativo.
Ah, ya, pero no veían el contenido de los proyectos.
Es que, como te digo, más que todo eran coordinaciones de mesas de trabajo, no asistencia de funcionarios, cosas así. Y bueno, y cuando ya vemos de temas de proyectos de ley, ahora en el Ministerio de Educación sí he tenido la oportunidad de, sobre todo, paralizar algunos porque eran de, digamos, de afrenta contra la educación, y ahí sí la verdad que particularmente en la bancada de Perú Libre era un poco complicado, ¿no?
Bien complicado.
Sí, un poco bastante complicado.
Bien complicado.
Sí.
Muy bien, contestada la pregunta, le agradecemos mucho que haya venido, buena
Muchísimas
suerte.
Gracias.
Ha sido la señora Ximena Guevara, candidata a diputada de Lima por el Buen Gobierno con el número 12. Con esto terminamos el programa, nos despedimos, no se olviden de darme un like. Necesito los likes. Les voy a explicar por qué. No es porque esté, como dice Pedro Salinas, mendicando, ¿no? En posición mendicante. Sino porque eso favorece que el algoritmo ¿no es cierto?, se replique de tal manera que este contenido le vuelva a llegar. Ahora, para que le vuelva a llegar de todas maneras, suscríbase a todas las redes de la República y le llega de todas maneras. Y finalmente, comparta este programa, así se expande por todas partes, se viraliza. Estamos muy contentos con su audiencia, por supuesto que en estos días ha sido gigantesca, pero esperamos que lleguemos mucho más allá. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.